Oigan, estuvo tremendo ese programa con la gente de cosas de internet, ¿no?
Me encantó la historia de amor, digna de película.
Ya nuestros oyentes entenderán por qué es la parte favorita de Sara. Una historia absolutamente conmovedora. Me impresiona, James, es el tipo de producción que tienen. Uno cree que es grabar un podcast y resulta que lo editan, lo regraban, lo hacen y lo rehacen.
Claro, sí, señor. Pero, Sari, ¿pero qué historia de amor? Yo solo vi números, internet, redes.
¿No se acuerda, negro, lo que pasó?
No, sí, pero no me cuesta trabajo. No, mentiras, estuvo muy bonito, muy bonito. Una pareja muy especial.
Son unos monstruos de la tecnología y pues bueno, algún día yo crearé mi propio teclado y espero que ustedes usen el teclado que yo me invente.
A mí me encantó eso que estabas diciendo de la producción tan vasta y continua que existe detrás de los programas. O sea, incluso el hecho de que hay programas que precisamente por el querer alcanzar un tipo de perfección ni siquiera han visto pues la luz y tienen que estar actualizándose constantemente para poder tener el producto final que ellos quieren que salga al mercado.
Y es que lo que dice Sara es cierto, es un riesgo, porque al pulir tanto el trabajo, pues es una muy buena producción, pero han perdido algunos temas que terminan desactualizándose rápidamente. Claro. Pero me encantó la charla que tuvimos de la inteligencia artificial.
Con gente muy inteligente.
No, sí, exacto. Qué chévere es hablar con gente inteligente, ¿no?
Sí, brillante realmente.
Esperamos disfruten este programa.
Aquí comienza The Unbroken Project.
Si hoy nos está escuchando alguien que quiere conocer el podcast, ¿cada uno a qué capítulo lo dirigiría? O sea, ¿qué capítulo les gustará que si alguien está diciendo hoy listo, voy a entrar? ¿Qué capítulo les gustaría que escucharan hoy?
Pues ya que estamos hablando de la parte autobiográfica, el de cómo conseguir trabajo en Radio Ambulante, que es la historia de Laura consiguiendo trabajo hace unos años, ese me parece súper conmovedor y me encanta.
Ese lo editaste tú mucho, porque yo hablaba y hablamos como 6 horas. Y luego Santi lo editó y salió como una historia ordenada.
Ese me gusta mucho.
Ese no tuvo regrabaciones.
Y por el lado más como de información sobre el mundo, pues el del teclado villano, o sea, el original que dio lugar al video puede ser un lugar para empezar. Pero también como los que hicimos de...
A mí me gusta el de TikTok porque yo tengo 31 años. No soy joven, digo, no soy tan joven, tampoco soy tan vieja. Y TikTok me hizo sentir como que ya no era joven. Y yo entré a la aplicación y no entendía nada. Y yo como que, o sea, entiendo intelectualmente por qué esto puede ser tan cautivado y cómo el algoritmo realmente cambia el paradigma de las redes sociales. Pucha, pero no me entretiene. Entonces era como para mí muy confuso. Y entonces hicimos algo que fue leer un libro que se llama The Attention Factory, que es de un periodista estadounidense que se va a China y narra toda la historia de TikTok como empresa. Y aprendimos cosas impresionantes, desde el nombre en chino, que es como Douyin,
sí,
hasta todas las startups fallidas que tuvo que hacer este fundador hasta que una le pegó. Y a mí me gusta mucho porque le ayuda a uno como a darle profundidad a ese fenómeno. Y al final de este episodio yo pude como estar tranquila con el hecho que no me gusta TikTok, pero ya como sabiendo que entiendo un poco mejor de dónde sale. Y hace poco, el New York Times en su show The Daily hizo un episodio sobre TikTok a propósito de las restricciones que le quieren poner a Estados Unidos. Y la periodista dijo una imprecisión de la historia de TikTok. Y yo estaba como, ¡ah! ¡Lo leímos y es distinto! Que es que dijeron que TikTok nació de una aplicación que se llamaba Musical.ly en Francia. Pero aprendiendo la historia, realmente TikTok o Douyin ya lleva varios años. Luego agarraron el código de Musical.ly y construyeron sobre eso. Pero la empresa tenía mucho tiempo antes. Acabo de decir otra imprecisión. Genial.
Penélope.
Cuenta.
No, pues, o sea, es que es más como una historia de o sea, Musical.ly se convirtió en TikTok en el momento en que TikTok la compró, pero Douyin estaba en paralelo haciendo su propia carrera. Entonces hay un punto en donde Douyin se compra a su competidor para entrar en el mercado de Estados Unidos, pero sí, no es...
No es el punto de inicio, es un capítulo en una historia mucho más larga. Y entonces, pues obviamente yo me sentí re orgullosa porque fue como, ¡oh! Este episodio valió mucho la pena de investigar.
Sí. Y ahora Laura es esos adultos serios, ¿cómo está? que ve las cosas de TikTok cuando las republican en Instagram.
En Facebook.
Como un adulto que se respeta.
Las mandan por email.
Yo las veo cuando llegan a mí.
Yo tengo una pregunta que igual voy a dar un poco de contexto ya que estamos hablando de TikTok. Y no sé si saben, pero una de las problemáticas que tiene TikTok en este momento es que la aplicación para China está totalmente vetada. O sea, el contenido que ven la gente en China a través de la aplicación es como cultura, arte, como que construye un montón a quién es la persona, pero no tiene las mismas restricciones en Estados Unidos y el contenido de Estados Unidos es contenido pues del que se les dé la gana publicar y consumir. Y al final eso está formando la opinión y eventualmente el conocimiento de las personas, ¿no? Entonces yo creo que con todo contenido que se genera, pues la gente de alguna u otra manera está asumiendo que es verdad y por ende lo asume como conocimiento. Entonces quiero preguntarles a ustedes sobre esa responsabilidad que tienen a través del contenido que ustedes están generando. Digamos, hay un episodio que hicieron sobre el podcast de Joe Rogan, en donde el médico decía como no a las vacunas prácticamente, y empezaron a hablar de precisamente de cómo todo eso puede influir en que las personas se vacunen o no. Ya ustedes, siendo generadores de contenido, ¿cómo ustedes están teniendo incluso esa misma responsabilidad de que, o sea, yo vi el video y yo digo, ya, ese teclado es ineficiente, yo ya no quiero este teclado, pero yo pero no tengo ni idea de si es cierto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad y cómo creen que la están sobrellevando? ¿Eran conscientes, no eran conscientes de cómo se está generando una opinión en el público que ustedes tienen?
Yo no sé, yo creo que te queda más fácil a ti, así. O sea, el principio básico es tratar de vetar como lo que decimos con Penélope. Pero claro, si yo tuviera más presupuesto, amaría contratar una persona que verifique la información externa. Porque hay un punto donde uno está tan involucrado que igual como que no le alcanza. Pero no hay plata. O sea, como que lo que ganamos de nuestros miembros alcanza para pagar la suite de Adobe, el hosting, yo no sé qué, y no queda para contratar un verificador. A mí me gustaría, creo que Santi tiene otra opinión. Y también yo creo que las redes sociales son un animal muy distinto a los podcasts y a los newsletters. Porque la manera como funciona el algoritmo de redes sociales, por recomendación, facilita la formación de burbujas de una forma que el contenido por demanda no necesariamente. Es decir, tú te puedes escuchar un episodio de cosas de internet, QWERTY y el teclado villano, pero no es seguro que tu aplicación te vaya a recomendar otro episodio más de ahí, ¿cierto? Spotify está empezando a experimentar con eso, de enlazar episodios por tema, pero típicamente no pasa. Entonces tú escuchas a Santi y ya. Mientras tanto, en YouTube conocemos el fenómeno que tú empiezas como un video dudando que la Tierra es redonda y luego otro que te profundiza, otro que te profundiza, otro que te profundiza. Y lo que yo entiendo es que la radicalización ocurre después de mucho contenido, no después de un solo punto de encuentro. Y terminas video número 30, o la Tierra es plana. Entonces no lo sé, no tengo la respuesta.
Pues yo personalmente siento que la responsabilidad necesariamente está como esparcida. Como nosotros como creadores de contenido...
Oh, cambio mi respuesta a esa.
O sea, nosotros como creadores de contenido le tenemos mucha aversión a la idea de publicar algo falso y hacemos la mayor cantidad de esfuerzos que podamos para evitar que eso pase. Que incluye, pues como que Penélope nos corrija, borrar pedazos del episodio que salieron mal.
Hace poco despublicamos un episodio que era como bien impreciso.
Ese tipo de cosas, inclusive hemos bajado el episodio y lo corregimos y lo volvemos a subir como con alguna nota de corrección y tratamos como de corcharnos a nosotros mismos cuando estamos haciendo el proceso. Y como dice Laura, a mí sí me gustaría tener a alguien como que se pone a corcharnos, a decir, miren, me puse a verificar sus fuentes y no encontré ese nivel de precisión que ustedes creen tener. Pero pues también hay una responsabilidad de parte del oyente que es como... Hay un punto en donde no puedo como protegerte de un mundo en donde las ideas están dando vuelta y donde nadie realmente tiene tan claro qué es la verdad sobre muchos temas. Entonces como que esa idea de que el espectador es como esta víctima que siempre está como sujeta a lo que sea que le aparezca en el celular, me parece que exagera mucho y le quita la responsabilidad a lo que uno puede como hacer como consumidor, que son este tipo de recomendaciones que ya suenan de papás, como de, pues busque a ver si distintas fuentes corroboran lo mismo, ese tipo de como de prevención ante la información que estoy consumiendo. Y pues también creo que las plataformas y la forma en la que se diseñan los contenidos influyen qué tanto ocurre o no, pero no me parece como correcto irnos a ese extremo excesivo que es como, ah, no, entonces YouTube tiene la culpa de todo o las empresas tienen la culpa de todo y nosotros somos víctimas de un algoritmo que nos quiere alimentar de algo. Pero pues si ellos sí se tienen que preguntar y se lo hacen, se preguntan con frecuencia como qué influencia tiene el diseño que nosotros estamos estableciendo en nuestra plataforma con respecto a temas como elecciones democráticas, noticias falsas y demás. Entonces, como que nosotros tratamos de cumplir con nuestra parte cuando somos creadores de contenido y tratamos de cumplir con nuestra parte cuando somos consumidores. Y si algún día me contratan en Google, trataré también de
afectar a
ellos. Pero si hay algo, yo no sé si a ustedes les pasa, y es que si a ustedes les pasa, James, Sara, Jorge, y es que aun cuando tú tengas una comunidad pequeña del otro lado, el efecto micrófono sí da un sentido de responsabilidad.
Claro, total.
No, es como estamos seguros que esto es verdad. Y a veces sale bien y uno cacha las fallas o los errores o despublica un episodio que... Y a veces no. Una vez, por ejemplo, yo traje Silicon Valley como el valle de la silicona y no el valle del silicio. Y se los juro que nunca me enteré.
¿What?
Sí, y fue hasta que los oyentes fue como, hey, Laura, la cagaste como 7 veces.
No tenía ni idea.
El novio de mi mamá, que es ingeniero, todo el mundo como, es silicio. Y yo no, o sea, escuché el episodio 200 veces y nunca, porque sencillamente no sabía.
No, y era un punto ciego. Nosotros estábamos consultando fuentes en inglés.
Exacto.
Y en inglés la palabra silicon, o sea, es muy parecida a la grafía de cómo se escribe silicona y silicio en inglés. Mm-hmm. Y están relacionadas, eso no es casualidad, o sea, como que un material ayuda al otro. Pero cuando estás hablando de silicio, estás hablando de la tabla periódica y es a partir de ese elemento que uno puede construir como toda la computación. Y a nosotros nos sonaba a silicona.
Y pero muchos vos, con... porque la silicona no transmite electricidad como no, silicio.
Pero yo también pensaba eso, ¿cómo así?
Claro, sí, igual pero, eso es un error inofensivo porque no se construye un discurso a partir de esa falla. Y lo que tú estás diciendo sí son como discursos completos.
Pero muestra nuestros puntos ciegos. Es como, o sea, alguien oyendo el episodio, apenas cometemos ese error, inmediatamente dice como, estos bobos no leyeron un solo libro en español.
Pero estamos leyendo libros. No era como tweets o TikToks. Era como, vamos a profundizar en este tema. No buscamos la traducción.
Hay algo muy bueno de lo que yo les he escuchado que creo que evita el peligro de Sara, es que son muy honestos. Entonces... tienen algo que es una constante reflexión saludable, digo yo, y no pretenciosa, como a veces uno escucha personas que están en YouTube, no sé, en una red, como que son pretenciosos sobre esto, es la verdad. Entonces proponen una reflexión que creo que de alguna manera protege esa cuestión, ¿no? De que también te invita a pensar sobre el tema al que está escuchando, ¿no?
Pues Santi es un nerd profesional, tiempo completo intento. Nos ayuda.
Sigues en The Unbroken Project.
Ustedes ya hablaron de inteligencia artificial y hemos visto que estamos en un momento que es como el boom. Ahorita sí. Que está, pero ustedes hablaron hace mucho tiempo ya de eso. ¿Cómo han visto esta evolución? ¿Cómo están viendo todo lo que está pasando ahorita con este tema?
Pues en este momento tenemos...
spoiler del próximo episodio. No tenemos,
buenísimo.
Pero chistoso, tenemos horas y horas grabadas del tema, pero como seguimos en pausa el proyecto, o sea, como que hacemos grabaciones de vez en cuando a ver por dónde nos llevan. Y en estas grabaciones hemos acumulado muchas horas de contenido y hemos visto cómo se desactualizan en cuestión de semanas. Porque, claro, empezamos haciendo hicimos una grabación como por las épocas en las que Midjourney se estaba volviendo popular para generar imágenes, antes de que ChatGPT se tomara todos los titulares. Y esa grabación tenía mucho de cómo, incluso cómo se relaciona uno con estas cosas, o no sé, cosas que fueron cambiando. Tal vez en los detalles me enredo, pero el punto es, una de las cosas que sí puedo decirte clarísimo es que se mueve a tanta velocidad el tema que incluso nos gustó no haber publicado nada, porque el tipo de enfoque que nos gusta es uno como más consolidado, en donde uno más o menos entiende el tema, y con este rollo de la inteligencia artificial inevitablemente uno juega demasiado a especular. Entonces como que incluso estábamos tratando de mapear en un espectro que va de las cosas concretas a las cosas especulativas dónde están las distintas conversaciones, ¿no? Como si hablamos de cuántos trabajos se van a perder. Eso, ¿qué tanto está en el espectro de lo concreto y lo
sí,
y lo especulativo?
Sí, hay mucho hype, que es esa palabra, como mucha emoción. Y para mí especialmente ha sido muy difícil distinguir la señal del ruido. Y entonces creo que el próximo episodio de Cosas de Internet va a ser eso. Una exploración como de dónde está la señal y dónde está el ruido. Y es muy chistoso porque hasta hoy yo pensaba que la única conversación que no se había desactualizado era la de qué es una red neuronal, que es como, bueno, eso no cambia porque es como la parte técnica. Y hoy Santiago se escuchó un episodio de Unbroken Project y fue como, entendí algo nuevo sobre redes neuronales. Entonces incluso esa se desactualizó.
No, pues esa se puede complementar, la verdad.
Sí, se puede hacer un reshoot, se puede hacer una regrabación chiquitica que diga lo de los vectores.
No importa, o sea, son detalles. O sea, pero con respecto a la pregunta, incluso la forma en la que la planteas me pones a mí en una posición en la cual es como, pues, o sea, yo sí siento que el tema de la inteligencia artificial es como top 4 temas que la humanidad tiene que vivir y discutir en las próximas décadas. O sea, me parece un tema supremamente importante y creo que es difícil exagerar lo importante que es, incluso cuando uno está en modo especulativo, como esto lo va a cambiar todo. Sí creo que es más fácil que lo cambie todo a que no lo cambie todo, porque incluso si deja de evolucionar, o sea, si ya fuera solo lo que acabamos de publicar, como ChatGPT en su versión actual, no le vamos a meter nada nuevo. Midjourney en su versión actual, no le vamos a meter nada nuevo. Solo nosotros explorando todas las posibilidades de lo que ya salió al aire, pues tenemos suficiente para cambiar el mundo. Y además de eso está el elemento de, pero es que esto no para. Luego sale ChatGPT 6, 7, 8, 9, 10 y ahí como que le metes un crecimiento muy loco. Pero también me siento acorralado porque la pregunta es, ¿ustedes cómo lo ven? Y es como, pues no sé. Y es como, pues lo veo muy revolucionario y lo veo muy importante, pero también lo veo difícil de agarrar de alguna forma que uno diga, ya sé cómo relacionarme un poco más con este tema. Y entonces hay muchas conversaciones que se vuelven como sub.
A mí me gustaba mucho en el capítulo que escuchaba que ustedes tenían, y es que a veces uno piensa que estamos cerca de Terminator, que venga ahí una máquina.
Literal, o sea, Santiago hablaba yo, Skynet.
Sí, que venga, pero usted hablaba de unos riesgos diferentes en cuanto a lo que puede causar la inteligencia artificial. Con lo que ustedes han investigado, ¿nos preocupamos, sí o no?
Yo personalmente sí estoy preocupado. Y eso para mí fue un viaje porque yo no estaba preocupado. Lo que tú estás haciendo referencia es que yo al principio sentía que era un poco ridículo proyectarle a los robots intenciones, ¿no? Como, ¿por qué en las películas hay un robot malo que quiere eliminar a la raza humana? Como, ¿de dónde le sale ese deseo? Y en los guiones de Hollywood uno incluso veía a los robots como expresando rabia o venganza o deseos de libertad, y yo sentía como, no puede ser que un programa de computador como que emule el tipo de sentimientos que nosotros hemos evolucionado de cientos de miles de años de haber salido de primates y unos millones de años de ser mamíferos y no sé cuántas cosas, como muy raro que sea así. Entonces la idea que me recordaba es como de los dioses griegos, que no se sienten como dioses, sino como humanos diseñando a lo que consideran ser un dios, pero que está cargado de emociones humanas, de envidia, de celos, de todas cosas por el estilo. Y esa era mi opinión, pero luego me puse a investigar por culpa de nuestro podcast y resulta que hay unos riesgos muy concretos, y es como tú tienes que tener alineadas el objetivo de la inteligencia artificial que estás creando. Tiene que estar alineado con nuestros objetivos como humanidad. Y hay dos problemas de alineación. Tú tienes un problema de alineación externo, que es, yo, Santiago, ¿cómo hago para explicarle al robot qué es lo que quiero? Porque si me descacho en describir lo que quiero, el robot lo puede interpretar de formas dañinas. Entonces yo puedo decirle como, por favor, crea muchas estampillas y vende y compra cosas en internet. Y el bicho no sabe cuáles son los límites morales que existen ahí, entonces consume todos los recursos de la humanidad para producir más estampillas y terminamos como erradicando como bosques, y uno como, no, yo nunca te dije eso. Sí. Y el man como, pero no me dijiste que no lo hiciera, o sea, no me explicaste dónde están los límites. Entonces hay un problema. Y luego hay otro problema, que es que incluso si nosotros lográramos especificar exactamente qué es lo que queremos que haga una superinteligencia artificial, no tenemos claro que el bicho realmente aprendió esa lección. Entonces hay todo un campo de investigación en inteligencia artificial en donde tú, por ejemplo, le enseñas a un robot a encontrar la salida en un laberinto y luego te das cuenta de que lo que encontró es el píxel verde. No la salida, sino el símbolo de salida que estaban utilizando en el contexto de experimento. Y que si ponen un píxel verde por otro lado, entonces ahora el bicho no sale del laberinto, sino que se pone a buscar el píxel verde. Y es como, pensábamos que lo habíamos entrenado maravillosamente, pensábamos que este robot era capaz de explorar laberintos. Y sí, pero no. Entonces tienes esos dos problemas de alineación, y si no logramos resolver esos dos problemas para el momento en que tengamos un agente súper inteligente que pueda actuar de muchas formas en el mundo, sí puede que nos metamos en problemas. Hay gente investigando este tema a profundidad, pero en la medida en que yo he estado siguiendo a esos creadores como de contenido o los tipos que escriben papers y todo, sí me ha asustado un poquito. O sea, sí creo que hay un riesgo de que esto salga mal.
¿Cómo se llama el libro? ¿Superintelligence? ¿Cómo se llama el libro que propone esas ideas?
Hay un libro que se llama Superintelligence y luego tiene un subtítulo larguísimo que en este momento pondría a Penélope a leer, pero no. No tenemos Penélope acá. Y hay un canal de YouTube de un personaje que se llama Rob Miles, que me encanta, que es un investigador de temas de inteligencia artificial y todo el tiempo está divulgando distintos papers hablando sobre el tema. Entonces yo sí creo que hay motivos para preocuparse, pero no creo que sea un problema imposible de resolver, y también creo que hay versiones de la inteligencia artificial tan positivas que hacen ridículos muchos de los problemas que nosotros tenemos ahora. O sea, quizás la conversación de trabajos perdidos o de no sé, como temas de derechos de autor se vuelven diminutas si la revolución que ocurre es algo que cambia el esquema de las sociedades o cosas enormes. Pero yo me escucho a mí mismo diciendo esto y es como otra vez estamos en este riesgo, la super especulación. No, y como que entiendo que cualquier persona que esté escuchando esto se siente incómoda, como a Laura le pasa cuando siente como cuál es señal y cuál es ruido, quién está diciendo qué cosa que tenga sentido o no. O sea, que yo lo diga acá, ¿importa?
Pienso, por ejemplo, en los primeros titulares de Internet, que decían que era Internet y cuáles eran las promesas. Y qué tenemos hoy en día, y qué riesgos, y qué cosas reales que van en detrimento de la sociedad ha tenido Internet, que nadie los predijo. O qué beneficios ha tenido Internet, que tampoco nadie los predijo. Y no sé, con la inteligencia artificial a veces me gustaría cerrar los ojos y ver 20 años qué fue lo que pasó, y qué estamos acertando o desacertando en nuestras predicciones.
Su presencia radio te acompaña.
¿Cómo es trabajar en este proyecto juntos como pareja?
Pero primero, yo tengo una pregunta antes de eso, para dar introducción a eso, y es, ¿quieren contarnos su historia de amor?
No.
Yo venía toda emocionada con esa pregunta, pero está bien.
Nosotros le contamos nuestra historia de amor a amigos, okay. O sea, no es como que sea una historia escondida, pero sí está esa diferencia de la parte que compartimos en contextos públicos. Está relacionada con nuestros proyectos. Es una de nuestras facetas, pero no es como todo lo que me pasa en la vida y si me peleo con mi mamá. Entonces, o sea, como que hay muchas cosas de las que no nos parece chévere hablar. Enfrente al micrófono al menos. Y creo que historia de amor está.
Entonces cuéntenos la suya, a ver si es tan fácil.
Ya, yo solo quería saber.
Y lo de la pareja va por el mismo lado, como que, ¿qué quieres decir? Porque a veces como que uno tiene su único pellejo. O sea, como que si antes hubiera trabajado con Santi como amigo y ahora como pareja es como, oh sí, es súper diferente. Pero no sé.
Fuimos pareja antes de ser podcasters.
Exacto, entonces como que siempre ha sido así.
Y en cuanto a la dinámica, si no están de acuerdo, ¿cómo solucionan? ¿Cómo toman las decisiones a nivel de producción? Si llegan a un punto donde no están de acuerdo.
Penélope, ¿no?
No, es fácil porque no lo dividimos desde el principio. Es como, sí, o sea, al principio de día uno fue como, vamos a tratar de llegar a acuerdos en todo, pero en caso de desacuerdo irremediable... Santi tiene la última palabra en producción y yo en producto y como negocio.
O sea, si estamos discutiendo sobre un corte del episodio y no logramos llegar a un acuerdo, es como yo soy el editor y esta es mi última palabra. Y si estamos discutiendo sobre los planes de cosas de internet y como cuál es el concepto del podcast y qué estamos tratando de lograr con XY, Laura tiene la última palabra.
Ah, y también comunidad.
Sí.
Yo tengo la última palabra, o sea,
yo tengo la parte como editorial, que es como si debería ser más largo, más corto, si está bien que mencionemos este tema. Todo lo demás es terreno de Laura.
Pero además eso lo leímos como en un libro de emprendimiento. Y fue como, oh, qué gran solución. Porque al final ayuda mucho que uno sepa quién tiene la última decisión.
Sí, como discutan todo lo que quieran con tal de que ambos sigan en espíritu de discutir, y cuando ya se siente como que estamos agotando las palabras y ambos conocemos la perspectiva del uno al otro, sirve tener a como el título de estamos en mi terreno y en mi terreno yo decido.
Aunque ahora que lo pienso, sí hay algo que creo que es especial, que no sé si es ser pareja o no, pero como la buena fe y la confianza. Creo que si estamos en desacuerdo, es como Magic Mar- cosas de internet. Es un proyecto que ambos queremos que triunfe. Entonces, como que si estamos en desacuerdo, igual es de buena fe. Como que nadie lo está haciendo porque va en detrimento del proyecto o tiene pereza del proyecto o algo así. Y creo que yo siento mucha confianza, a veces demasiada, para decir como, ¡oh, está una porquería! ¡Volvámoslo a hacer! Que de pronto en un espacio de trabajo con colegas es más como, valoro que hayas hecho esto, pero considera tal otra cosa.
Yo hay una pregunta ya para ir terminando que le tengo a Santiago, que es puro chisme realmente. Usted, Magic Marquez, estaba implementando como en ese grupo de trabajo tener una aplicación que era Airtable. ¿Cómo le fue con eso? ¿Ya logró que el equipo, o como sé que hasta ahora está volviendo, o en cosas de internet, con lo que luchamos todos en el trabajo es con la falta de contexto, la información regada por todo lado? ¿Cómo le dio en ese proceso de enamorar al resto de una plataforma?
Pues esa historia también supongo que tocaría actualizar.
Se desactualizó.
Porque ahí estás haciendo referencia a un episodio en el que estábamos como con más restricciones por el teletrabajo, o sea, full pandemia. Y era como, no, nos toca hacer remotos todo. Y como que las herramientas que teníamos para organizar tareas y para como saber en qué van los proyectos no eran suficientes en un contexto en el que no podemos hacer eso de visitar la oficina al lado y preguntarle como, ¿en qué quedamos con este tema? Y ahí yo estaba hablando de como lo que yo estaba tratando de lograr. Luego me salí de Magic Markers y quedó como director Carlos Mario Cortés.
Mi amigo, alias Bruja.
Alias Bruja. O sea, no sé, cuando hablo de él en tercera persona, a veces no le digo Bruja, pero se llama Bruja. Y entonces él hizo su propio sistema y nos pasamos, Magic Markers se pasó de Airtable a Notion y la versión que él hizo está mejor que la que yo tenía. O sea, en este momento yo estoy volviendo a trabajar en Magic Markers y me encuentro como feliz de trabajar en proyectos en donde la información está muy contextualizada, ¿no? Como que me cae en una tarea y la tarea tiene comentarios y los comentarios.
Yo me pasé a Notion hace unos 2 años y ahora toda mi vida está ahí. Me parece espectacular cómo uno puede gestionar un montón de cosas en un solo lugar.
Sí, Notion es muy chévere, pero no es como que sea chévere en sí mismo. O sea, hay mil formas de organizarse mal en Notion. Y creo que la forma en la que Carlos Mario llevó a Magic Markers ha sido bastante efectiva. Sobre todo en la parte que yo he visto como en este regreso en el que he estado escribiendo guiones y como teniendo reuniones sobre unos temas puntuales. Entonces, no sé si eso te contesta la pregunta.
Sí, realmente era saber cómo le se dio con eso. Y pensando que, digamos, como yo migré a Notion hace 2 años y me tiene, la armé a mi gusto, a la forma en que es para mí muy buena, quería saber cómo le se dio con eso. Pero bueno, muchas gracias. ¿Tienes una última pregunta?
Sí, tengo una última pregunta.
Pero no de amor.
No de amor, ya vetadas. ¿Por qué construir 3 marcas separadas y no centralizar audiencias y esfuerzos? Es decir, Santiago tiene una página web, tú, Lau, tienes una página web, y cosas de internet tiene otra página web. ¿Por qué no centralizarlo todo?
¿Qué te imaginas?
No sé. Eso es lo que me llama mucho la atención. Incluso el canal de Santi es Santiago. No es cosas de internet.
O sea, es una buena pregunta. No sé. Me tocaría imaginármelo.
Yo lo veo como...
Como que fuera una marca... O sea, la idea sería que fuera una marca, como decir... No se me ocurre nada, estoy viendo como lámpara, pared, cosita, como tener una marca que se asombrilla y abajo hay productos o algo así. ¿O
sí, eso está, o sí, pues no necesariamente así, pero sí me llamó mucho la atención eso. Pensé que era como intencional.
Pues yo lo veo intencional como un tema, por ejemplo, semejante al que ocurre en la música cuando tú tienes una banda y los miembros de la banda tienen proyectos musicales aparte y es muy fácil distinguir que una cosa es cosas de internet como proyecto tiene. Primero, este enfoque editorial de temas de internet. Y yo, el video que publiqué en mi canal de YouTube está relacionado con cosas de internet, pero en mi canal de YouTube puedo publicar videos sobre plastilina, o sea, sobre lo que quiera, ¿no? Entonces, digamos que me estoy saliendo del tema y hay un límite que estoy rompiendo. También cosas de internet es un proyecto que hacemos los dos, o sea, es nuestro proyecto. Y la marca está inevitablemente asociada a lo que hemos hecho juntos. Entonces, si yo estoy solo, no es cosas de internet. Entonces, yo lo veo como muy natural que... cuando estamos juntos y estamos hablando de cosas de internet, pues son cosas de internet y cabe dentro del podcast.
Más fácil el divorcio.
Sí, entonces en mi caso es como no, pues mi canal de YouTube es más un proyecto personal y en ese sentido no creo que tendría que ser la misma marca.
Pero de pronto podría ser interesante centralizarlo. O sea, si tú preguntas eso, de pronto es porque sí hay como una necesidad de encontrarlo todo en un mismo lugar.
Para mí no.
Entonces de pronto podría haber un landing page o algo así. Me parece chévere cómo están por
aparte todo, personalmente. O sea, creo que pues no tiene que ver lo uno con lo otro. Pero pues lo entiendo la pregunta.
Pero podría ser, hay personas que nos han dicho, yo siempre pregunto, ¿cómo llegaste a cosas de internet? No le he preguntado a James, pero...
No, yo estoy con Jorge, a mí yo estoy bien.
Okay. Pero hay, sí hay como un efecto ecosistema, que de pronto no fue intencional, pero es muy probable que... Ah, presunto podcast, estúpido nerd, dianauribe.fm, radio ambulante, el hilo. Es como un efecto ahí, mallita, que estamos como conectados. Entonces de pronto, no sé...
Sí, o sea, yo he visto proyectos que hacen cosas así, como canales de YouTube en donde cuatro personas distintas producen videos y a veces todas están juntas, a veces es solo uno, pero creo que en últimas es como cuál es el juego que uno le propone a la audiencia en torno a un proyecto, y creo que todas las soluciones funcionan. O sea, creo que tiene su lado negativo mezclar demasiadas cosas en un mismo lugar, como, sí, como tiene su lado negativo lo otro. O sea, no sentí que fuera como... Este es el camino correcto para todo el mundo, pero para nosotros tenía mucho sentido hacerlo así.
O si cosas de internet triunfaran más. Porque yo intenté de verdad que fuera rentable y que nos pagara sueldos y que creciera, pero sencillamente no se dio. Como que las condiciones no eran las mejores, o yo no fui la mejor ejecutora, o no pasó. Y en la medida en la que cosas de internet siga siendo un proyecto que no es sostenible financieramente, dudo que... se vuelva lo suficientemente grande como para que se trague mi marca personal o la de Santi, o, ¿no? Porque sí hay marcas que es como más grande que sus creadores, pero no, este proyecto sigue siendo chiquito.
Tremendo. Santiago, Laura, muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo de Unbroken Project, y pues no, larga vida a cosas de internet y a sus proyectos, y pues nada, por ahí los seguiremos oyendo. Muchas gracias.
No, pues gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Pues
gracias.
No solo como por la invitación, sino por la actitud, por todas las preguntas que nos hicieron, por el entusiasmo. En serio, no, yo me sentí muy bienvenido, y supongo que Laura también.
Por las preguntas informadas, lo agradezco mucho. Gracias.